Concentrando en el versículo 33, vamos a leer desde el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. A ti damos gloria y honra, y rogamos que en esta noche tú hables por tu Espíritu nuestras almas. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo abra su palabra, la cual Él inspiró, y Él hable a nuestros corazones en esta hora por ella, para que nosotros seamos renovados en el hombre interior, para que seamos transformados, santificados, amonestados y llevados a una nueva mente en Cristo Jesús. Padre, convierte el alma de los que aún no está, de los que aún están sin Cristo en este lugar. Regenérales por tu Espíritu y que Él les conceda el don de la fe para que puedan abrazar a Cristo, para que puedan creer en Él, para que sean salvos de esta vana manera de vivir en la que el mundo les ha entregado, para que sean salvos de esta perversa generación, para que sean perdonados sus pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Bendícenos, oye nuestra oración y hazlo por amor a ti mismo, para que tú seas exaltado en medio de tu pueblo. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es el matrimonio base de la crianza. Y queremos continuar extendiendo la visión de Dios en la crianza. Nuestra visión en la crianza es establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante a dejar las futuras generaciones. Y nuestros hijos anhelan, desean ver de manera práctica eso en nuestras propias vidas. Ellos escuchan el mensaje del Evangelio cuando están aquí sentados. Ellos nos oyen a nosotros el mensaje del Evangelio en nuestros devocionales familiares. Ellos escuchan que le predicamos a otros el mensaje del Evangelio. Pero lo que ellos realmente quieren ver es el Evangelio en nuestras vidas. Ellos gritan por ver el Evangelio en nosotros. Ellos gritan, anhelan ver el perdón de pecados en nosotros. Ellos anhelan ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ellos desean ver que realmente tú tienes a Cristo como tu propia herencia. Queridos hermanos, nosotros anhelamos que esto sea algo real, primeramente en el corazón de cada hombre y mujer de esta iglesia. Y te pregunto, ¿es Cristo tu propia herencia? ¿Es lo que realmente esperas? ¿Es Cristo realmente tu tesoro? ¿Es Cristo, mi querido hombre, mi querida mujer de esta iglesia, tu real tesoro en esta tierra? Si perdieras tu casa, si perdieras tu dinero, tu trabajo, tu familia, dirías, como dice aquel himno, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Eso es lo que tus hijos quieren ver. Para ellos comenzar a pensar en ese legado que tú les ofreces. Ellos quieren algo real. Por esa causa, amados hermanos, hablamos sobre esto, de que tu matrimonio es la base de dejarle a ellos ese legado. Lo que tú haces con tu esposa es lo que ellos recibirán como evangelio. Como tú le hablas a tu esposa, es lo que ellos entenderán que es el evangelio. Por eso nosotros necesitamos volver a la base, al diseño que Dios ha establecido. Entender que tu matrimonio no fue aquella vez cuando tú fuiste allá donde el juez y pagaste 1.800 o 2.000 pesos o 800 pesos para casarte. Y dirán algunos, a mí me salió más barato porque yo llevo una carta a la iglesia. No fue ese momento cuando tú iniciaste el matrimonio en tu vida. El momento en que Dios inició el matrimonio en tu vida fue cuando Él diseñó esto por su palabra. En Génesis capítulo 2. Cuando Él casó a Adán y a Eva, los unió en un solo ser y dijo, a partir de ahora, todo hombre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí empezó tu propio matrimonio. Cuando tú entiendas eso, verás que ese matrimonio es imperecedero, permanece hasta que la muerte los separe a ustedes dos. Vuestros hijos necesitan ver que ese evangelio ha llegado hasta las partes más profundas de su matrimonio. Nuestros hijos necesitan ver que ustedes son hombres y mujeres perdonados y que se perdonan. Que se perdonan. Los hijos anhelan ver eso, esa obra de Cristo. Ustedes dicen que Cristo perdona, limpia todo pecado. Ellos quieren ver eso en su matrimonio. Sí, papi. Cristo limpia todo pecado, pero qué difícil se te hace perdonar a mami. Ellos están ahí, lo ven. Ellos escuchan el evangelio predicado, pero ellos ven el evangelio vivido. Ellos pueden ver que tú perdonas a tu esposo como Cristo te perdonó a ti. Ellos pueden ver que tú eres compasiva con tu esposo como Cristo lo fue contigo. Ellos pueden ver que tú eres misericordioso con tu esposa, como Cristo lo es contigo. Ese es el evangelio que nosotros queremos dejarle como legado. No son palabras, simplemente. No es un mensaje. Esto es un mensaje glorioso. Sí, es glorioso. Pero es glorioso para ti porque lo vives. Ellos pueden decir que es glorioso porque es lo que sus padres viven. Por eso hablamos sobre esto, hermanos. Yo no estoy ocupando un espacio. Vuestro matrimonio es la base para que vuestros hijos reciban la fe en Cristo Jesús. Como estamos viviendo es la base para que ellos entiendan lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón de Dios. Vuestro matrimonio es la base. Muchos hijos no entienden el amor de Dios porque no ven ese amor de Dios en sus padres. Muchos hijos no entienden el perdón de pecados porque su mamá no perdona a su papá. ¿Qué es eso del perdón? Yo no entiendo qué es eso. Yo lo que sé que el perdón es que hay un pleito, pelean en mi casa, duran 2 semanas sin hablarse, 1 semana sin hablarse, y de un momento a otro andan de la mano agarrado. Eso es lo que tú le estás enseñando por tus actos a tus hijos, lo que es perdón, lo que Cristo hizo contigo. Porque eso es lo que están recibiendo, hermanos. Eso es lo que están viendo, oyendo. Por eso, amados hermanos, el perdón es básico para el matrimonio, para establecer la fe en Cristo. Dios nos ha dejado el perdón, nos ha perdonado, para que perdonemos como Cristo nos perdonó. Mami, ¿y por qué tú perdonas a papi aunque él es así tan bruto? ¡Qué oportunidad! Mi hija, yo lo perdono porque Cristo tuvo misericordia de mí cuando yo estaba muerta en mis pecados y me perdona. ¡Wow! Es ahí el mensaje del Evangelio. Vivido, hablado, explicado. Papi, ¿y cómo tú soportas a mami cuando te abre esa bocota? Ah, mi hijo, porque Cristo me soportó a mí, porque Cristo me perdonó a mí. Por eso tengo paciencia, porque Él tiene paciencia conmigo, Cristo tiene paciencia conmigo. Hermano, ese es el Evangelio que nuestros niños necesitan ver y oír. Todos los días, todos los días. Dios nos da la gracia para perdonar, pero también, como veíamos en el último mensaje, nos da la gracia para cambiar, para dejar de ser lo bruto y lo tosco que somos. ¿Por qué? Por amor al Señor. Para dejar de ser lo chismosa, lo bucapleito que son las mujeres, por amor al Señor. Dios me da la gracia para cambiar, para dejar el pecado. ¿Será fácil eso? No. Porque hay que luchar, como leíamos en Romanos, con un pecado remanente que está ahí arraigado en lo más íntimo de nuestras fibras, en lo más profundo de nuestras fibras, como pecadores. Pero la gracia de Cristo es tan abundante que perdona y también nos capacita para cambiar, para dejar el pecado. Eso vimos en el mensaje anterior. Y en este mensaje, hermanos, queremos agregar un cuarto punto. ¿Cómo podemos establecer la fe en Cristo en nuestros hijos a través de nuestros matrimonios? Lo podemos hacer porque Dios llama a cada hombre a que ame a su mujer. Y a cada mujer a que sea sumisa o respete a su marido. Y esto de forma incondicional. Quiero, antes de continuar, agradecer en este punto al doctor Emerson por su ayuda para esta parte del mensaje. ¿Podemos, hermanos, establecer la fe en Jesucristo a través, teniendo como base nuestro matrimonio? Sí. Cuando el hombre entiende su llamado a amar a su esposa y lo aplica. Y cuando la mujer entiende su llamado que Dios le hace a ser sumisa o a respetar a su marido porque Cristo lo llama. ¿Por qué Dios llama al hombre a amar a su esposa y a la mujer a ser sumisa o a respetar a su marido? En primer lugar, la primera causa y la causa más básica la encontramos en el texto, en el contexto del versículo 33, los versículos 21 al 32. Puesto que el hombre y la mujer casados son una representación humana de la unión de Cristo y la Iglesia. Mis amados hermanos, mi querido hombre, mi querido hermano, tú estás llamado a amar a tu esposa como Cristo, porque tu matrimonio fue diseñado para representar, ser un símbolo, una imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia. Miren cómo dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. Ahí está haciendo un símile, está utilizando el matrimonio para mostrar lo que acontece entre la Iglesia y Cristo. Amado hombre, hermano, tú estás llamado a mostrar al mundo cómo Cristo es un protector para su iglesia. Tú estás llamado como hombre a mostrarle al mundo, a través de tu matrimonio, a través del cuidado que tú tienes con tu esposa, estás llamado a mostrar cómo Cristo suple las necesidades de la iglesia, supliendo tú las necesidades necesidades de tu esposa. Tú estás llamado a mostrar al mundo cómo Cristo es un esposo amante y compasivo con la iglesia, siendo tú un hombre amante y compasivo con tu esposa. Estás llamado a mostrar al mundo cómo Cristo es un profeta, un rey, un sacerdote para su iglesia. Y todo esto a través de tu matrimonio. Todo esto a través de tu matrimonio. El hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. ¿Por qué? Por el mandato del Señor en Génesis 2, 24, que vimos en los mensajes anteriores. El hombre debe comprometerse por amor al Señor. Se compromete, hace un compromiso público por amor al Señor Jesucristo. El hombre es un símbolo, una imagen dentro del matrimonio para mostrar al mundo cómo Cristo es, cómo es el Señor, el Salvador. Pero para poder cumplir esto, debes hacerlo como Cristo lo hace. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren el mandato. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira el ejemplo de Cristo y hazlo así con tu mujer. Mira el precio con que Cristo amó a su iglesia, a su esposa, y paga tú el mismo precio. Paga tú el mismo precio. Amad así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo, por causa de su amada, de su esposa. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta, alimenta, fortalece, consuela, enseña, anima a la iglesia. Pues mira que ese es el trabajo tuyo, mi querido hermano, y el mío también. Es nuestro trabajo, animar, consolar, fortalecer, proveer, ser rey, ser profeta, sacerdote de nuestras esposas, como Cristo lo es, así como Cristo. Profesor, ¿y qué tengo que hacer? Mira a fulanito y hazlo como él. En el colegio no pasa mucho eso. Ah, ¿tú no sabes jugar basquetbol? Le dice el profesor de deporte. Mira a fulano y tira como él. A los jugadores de básquet y de voleibol se les dice, tienen que observar a los jugadores buenos. Tienen que observarlos. Porque así como ellos juegan, ustedes lo observan y pueden imitarlo y mejoran. Tienen que observarlos. Por eso usted ve que las competencias, un equipo contrario, en una competencia entre dos equipos, el equipo contrario, estudia al otro equipo. Ve un video, el manager le trae algún video, le trae algunas cosas, algunas estrategias. Aquel equipo hace esto, aquello y lo otro. Y aprenden del equipo contrario, mirando el equipo contrario, viendo el ejemplo del otro equipo. Y entonces aprenden cómo contrarrestar su fuerza, cómo encontrar su debilidad. Pues mire, hermano, que la vida cristiana es igual. Usted quiere aprender a ser un buen esposo. No mire al pastor Dante, mire a Cristo. Mire a Cristo y aprenderá a ser un esposo excelente. No tendrá que volver a comprar más libros. El esposo excelente, el esposo espiritual, el esposo aquel. Y todo es un estudio de la Biblia. Y lo sacan de la Biblia. Y miran a Cristo y lo muestran. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Mirar a Cristo. Mira a Cristo, versículo 29. Como también Cristo a la iglesia. Hazlo como también Cristo a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Entrégate como Cristo se entregó por ella. No es fácil, no está claro. Está claro. Como Cristo, como Cristo. Póngalo en su mente, hermano. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo. ¿Cómo debo atender a mi esposa? Como Cristo. ¿Cómo? ¿Qué hizo Cristo con los apóstoles? Le lavó los pies, los enseñó, los alimentó, los protegió. Y si usted mira a Cristo en todo su ministerio, todo lo que hizo con sus discípulos, hermano, es un ejemplo para nuestra vida, como Cristo, como Cristo, como Cristo. No quitemos nuestros ojos de Cristo. Mi amada hermana, ¿por qué debes ser sumisa o respetar a tu esposo? Dios te ha llamado a representar al Señor Jesucristo como casada. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo tú te sujetas a Cristo? Así sujétate a tu marido. Como al Señor. ¿Por qué yo me tengo que someter a ese hombre? Por causa del Señor. Porque el Señor es tu Señor, es tu Dios, tu Salvador, quien dio su vida por ti. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Cuando una mujer está sometida o respeta a su esposo, lo hace como si lo hiciera para Cristo. Mira el ejemplo de la iglesia, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, está sometida a Cristo, ¿qué es lo que dice Cristo? Vamos a hacer la palabra de Cristo, vamos a obedecer a Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Vamos a buscar la voluntad del Señor en oración. También las casadas deben de buscar la voluntad del Señor a través de sus esposos. No es que van a orarle a sus esposos, oh Señor, ayúdame. No es que van a orar a sus esposos, no es eso. Es que así como la iglesia se somete a Cristo y busca la guía de Cristo y busca la bendición de Cristo, así también vosotras, hermanas, buscad la bendición del Señor a través de estar sometidas a sus esposos. Así también las casadas, dice el versículo 24, así también las casadas, miren a la iglesia cómo se sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El Señor espera que tu temor a Él sea evidente en el respeto que le tienes a tu esposo. Así te muestras como un ejemplo vivo para el mundo de cómo la iglesia se somete a su Salvador. ¿Usted quiere saber cómo la iglesia se somete al Salvador? Vete a la casa de fulano y mire ese matrimonio. Mire esa mujer. Mire esa mujer y aprende. De esa manera es que la iglesia lo hace. La primera causa de por qué el hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar o someter a su marido es porque Cristo les ha elegido para ser ese ejemplo vivo para el mundo. Miren a la iglesia e imítenla. Miren a Cristo e imítenlo. Eso es lo que el mundo va a ver. Y nos usa el Señor como un ejemplo vivo de lo que significa la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer al mundo, a los seres espirituales, por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la vida de hombres y mujeres que están allí en esa iglesia. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes, hermanos. Somos nosotros. ¿Tú quieres ver la multiforme sabiduría de Dios? Vete a la casa de fulano. Él es parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Miren cómo se aman. Miren cómo se respetan. Ese es el ejemplo. Mírenlo ahí. Entonces, amados hermanos, Dios llama a cada hombre y a cada mujer. Al hombre a amar a su mujer y a la mujer a someterse, a respetar a su marido. Porque nosotros estamos llamados a ser ejemplo, a mostrarnos como un ejemplo vivo de la relación entre Cristo y la iglesia. Pero en segundo lugar, ¿por qué Dios llama al hombre a amar a su esposa y a la mujer ser sumisa o que respeta a su marido? En segundo lugar, porque el hombre fue creado para ser un líder. Y la mujer fue diseñada para ser una ayuda idónea, amorosa para el hombre. En el mismo diseño de ambos está allí la respuesta, o parte de la respuesta. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. El marido es cabeza de la mujer. Miren cómo lo establece de entrada. El marido es cabeza de la mujer. Dios lo diseñó así desde el principio. Diseñó al hombre así para que él fuera el primero, un líder en su hogar. Génesis 2, versículo 7. Creo que no tengo que leerlo, pero lo voy a leer. Por testimonio a todos nosotros. Vaya allí, hermano, hermana, vaya allí, para que se convenza que el pastor Lander no está inventando nada de esto, ni tiene nada en contra de nadie. Efesios capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y está hablando del varón. El varón fue un ser viviente. Así lo confirma el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, versículo 2. 1 Timoteo 2, versículo 2 y 3. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. En cuanto al diseño de Dios, Dios diseñó primero a Adán y lo colocó como líder. Y dice el texto, y la mujer fue después, y después fue Eva. Por diseño, el hombre fue llamado a ser cabeza de la mujer. Por diseño, el ejercer autoridad es el llamado del hombre por diseño. Es decir, que el liderazgo del hombre fue su trabajo en conjunto con labrar la tierra y señorear la creación. Por diseño. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Vaya hermano allí y léalo conmigo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí en Génesis capítulo 1 está hablando de la creación de ambos, y los llamó para que señoreasen. Pero en el capítulo 2 de Génesis se nos dice el orden en que él diseñó esto. Primero creó al hombre. Y este hombre fue llamado a enseñorearse. Fue llamado a sojuzgar la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre fue llamado a enseñorearse de la creación. El hombre, Génesis 1, 26 al 27, el hombre fue llamado a enseñorearse, a ser cabeza en la creación, a liderear la creación, y el versículo, capítulo 2, versículo 15, fue llamado a labrar la tierra y fue llamado también a cosechar de la tierra, a guardarla. Trabajo. Ese fue el diseño del hombre. El hombre fue diseñado para ser líder, para sojuzgar la tierra, para liderear la tierra, para gobernar las cosas creadas. El hombre fue llamado a trabajar, Ambas cosas eran parte de su diseño. De ahí que el llamado de Dios a la mujer de someterse a su esposo, de respetarlo, también tiene que ver con el diseño del hombre. Tiene que ver con el diseño del hombre. Por eso vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 23, perdón, 5, 23, se nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, le está asumiendo algo. ¿Y por qué tú dices que el marido es cabeza de la mujer? El versículo anterior, lo que está hablando es someterse unos a otros. ¿De dónde saca eso? Oh, del diseño. Del diseño de la creación. El hombre fue llamado por diseño a ser líder, a gobernar, a sojuzgar la tierra. Parte de su diseño, además del trabajo, fue eso en el principio. Ser líder, cabeza de lo creado. Mis queridas hermanas, vuestros esposos necesitan el respeto como si tuviesen una manguera de aire conectada a su cuerpo para respirar. Pues por diseño es parte de lo que él es. Si usted le falta respeto, es como si estuviera pisando la manguera. Y el hombre comienza a asfixiarse. Me falta aire, ¿qué es lo que me falta? El respeto. Te falta el respeto que Dios te dio en el principio. Y la mujer, cuando no da ese respeto a su esposo, le está pisando la manguera. Que por diseño Dios la puso ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de añitos atrás, 40 o 50 años, los buzos se vestían, parecían robot, porque se vestían de malla, se ponían un casco y le pegaban una tubería que venía desde el barco hasta la profundidad donde lo enviaban. Lo bajaban en unas poleas. Y por el peso mismo, bueno, también le ponían unas correas bien pesadas, los hombres descendían y esos buzos caminaban en la arena de las profundidades y el tubo que tenían desde las profundidades hasta el barco los mantenía vivos, respirando. Hoy en día eso no se usa, ya bajan, ¿verdad?, con unos tanques que son un poquito más pequeños, un poquito más elaborados, mucho mejor. Pero anteriormente era así. Hermano, ¿qué usted cree que pasaba si a un buzo de eso se le rompía la manguerita? ¿Qué usted cree que le pasaba si al buzo le cortaba la manguera? O si alguien se ponía a mirar para el cielo y le pisaba la manguera al buzo. Se asfixiaba. Le faltaba el aire. Quería morir, bueno, se estaba muriendo. Pero, hermanos, eso sucede con el hombre. Cuando la mujer no le concede, cuando la mujer no le da lo que por diseño Dios le dio, hay incomodidad, hay molestia. El hombre le falta algo, está incómodo. Usted le puede dar 1 millón de pesos, hermana, a su esposo. Pero si le falta respeto, 1 millón de pesos como que no sirve de nada. Si no le da el lugar que Dios le ha dado, ese hombre está inconforme, está incómodo y molesto. Pero claro, tú quieres y tú tienes de todo. Me falta algo. No soy un hombre todavía. El respeto que Dios mismo le dio. De sojuzgar la tierra, de gobernarla, de ser un líder en su casa. Eso es lo que le falta. Por eso, amada hermana, que usted ve que cuando usted le corte ese suministro de aire, empiezan los problemas. Cuando usted le corte ese suministro de aire, o usted por ira o por enojo, por algo que él ha hecho, le menosprecia, le irrespeta, el hombre comienza a asfixiarse y comienza a zapatear, comienza a pelear, comienza a indignarse. Si tú deseas comprender por qué tu esposo tiene tanto berrinche, tantas luchas, empieza a entender que su lenguaje tiene que ver con un lenguaje de respeto. Él entiende mejor cuando le tratan con respeto. Él entiende mejor cuando usted le habla en el lenguaje que Dios le dio. Porque fue Dios que le dio ese lenguaje. Observe que en el pasaje de Efesios capítulo 5 no le dice a la mujer, ama a tu esposo. Le dice, respétalo. Porque él es el ejemplo de Cristo para el mundo, pero también porque por diseño Dios lo hizo así, para que él fuese el líder, para que él fuese el líder, la cabeza. Tu esposo se molesta, berrincha y zapatea. ¿Y cuál es la razón? ¿No percibes que falta algo en tu trato para con él? ¿No percibes que falta algo en ese gesto que tú le das? ¿No percibes que falta algo? Y tal vez tu esposo no sepa ni por qué. No sepa ni por qué. Él tal vez no te puede explicar su molestia, su incomodidad. Tal vez no sabe que el punto de la falta de respeto es lo que lo mantiene a él incómodo, inquieto, insatisfecho. Cuando una esposa cree la mentira dicha por Satanás de que el esposo debe de ganarse el respeto, ella está echando su matrimonio en un hoyo sin fondo. Porque en la Biblia no dice en su palabra, la Biblia no dice que el hombre debe de ganarse el respeto. Ni ninguna autoridad, le hace Romanos capítulo 3, nos manda la palabra de Dios a someternos a las autoridades, a respetar las autoridades. ¿Por qué? Preguntará a alguien. Porque son impuestas por Dios. Punto. Porque son dadas por Dios. Porque es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, justa y perfecta. ¿Puede Dios equivocarse? No. Pues aplique esa omnisciencia al hecho de que Él puso al hombre como cabeza. Aplíquela ahí, esa verdad, ¿verdad? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Ah, pues mira, como Él todo lo sabe, Él puso como cabeza al hombre. Y Él es sabio, Él todo lo sabe. Gózate en eso, mi amada hermana. Gózate en entender a tu esposo. Cada vez que tú piensas que él debe de ganarse tu respeto, para tú dárselo, estás destruyendo tu matrimonio. Estás pisando la manguera por donde respira tu marido. No estás entendiendo su lenguaje. Ese es su lenguaje. Ese es su lenguaje. Este es el idioma en que él entiende las cosas. El hombre necesita amor, claro. Pero como tú, mi amada hermana, expresas amor de manera natural, él no lo necesita como que se está muriendo. Ahora, ¿qué él sí necesita? Básicamente, que usted lo respete. Que usted se someta a él. Que usted le honre como su esposo. ¿Dónde la Biblia manda que un esposo se gane el respeto de su esposa? Hermano, yo busqué eso en mi mente, busqué pasajes bíblicos. Me senté en una computadora y comencé a buscar en una computadora para ver si... Porque tal vez se me dio algún texto. Hermano, no lo encontré. Si usted busca, encuentra alguno, tráigamelo. No encontré. Lo que decimos con claridad, con mucha claridad, es que la mujer debe elegir respetar a su marido. El versículo 24 dice, de Efesios capítulo 5, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y la palabra sujetarse expresa una sujeción natural o no obligatoria, sino voluntaria. La palabra jupotazo que allí se usa es una sujeción voluntaria. Ella, como al Señor, lo hace con su marido. Porque su Señor la ha capacitado, lo hace con su marido. Porque su Señor la manda, lo hace con su marido. Es eso. Por amor al Señor Jesús, ella respeta a su esposo. Y esto produce bienestar para su esposo. Y eso produce bienestar para ella también. Primera de Pedro 3:1, por favor, vamos allí. Para que usted vea que no es simplemente en Efesios. Primera de Pedro 3:1. Observen, hermanas, queridas hermanas, ¿qué produce el someterse a la palabra de Cristo a ustedes? ¿Qué le produce a ustedes? Primera de Pedro 3:1 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren cuál será la conducta de la mujer que se somete, casta y respetuosa para con su marido. Una mujer que se somete tiene una conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amadas hermanas que profesan piedad, ustedes son mujeres que procuran glorificar a Dios, agradando a vuestro Salvador. ¿Cómo? Como al Señor. Como al Señor se someten, así se someten a sus esposos. Como al Señor respetan, así respetan a sus esposos. Vuestra piedad al respetar a vuestros esposos producirá salvación y vida eterna. Primera de Pedro 3:1. Hermanas piadosas. Hermanas que temen al Señor. Hermanas que aman al Señor. Primero Pedro 3:1 nos dice: Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanas, cuando ustedes se someten a sus esposos, ganan almas para Cristo. Ganan almas para Cristo. Eso es lo que el texto está diciendo. Ganan almas para Cristo. Son ganadoras de almas. Producen vida eterna. Vuestra obediencia de respetar produce un espíritu afable y apacible en vosotras mismas, que es de gran estima delante del Señor. Versículo 4, de 1 Pedro 3. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. No es lo externo lo que Dios quiere. Es ese espíritu afable y apacible, ese espíritu afable que usted le da a beber a su esposo. Mi amor, toma de la mansedumbre y bebe de la mansedumbre. Mi amor, toma de la misericordia de mi Dios. Toma de la compasión de mi Dios. Toma de la bondad de mi Dios. Cada vez que usted tiene ese espíritu, amada hermana, es usted la beneficiaria, la que se beneficie. Usted se hace una mujer más piadosa. Porque usted está obedeciendo a su Señor, al Señor Jesucristo. Y usted está formando en usted una mujer con un carácter semejante a aquellas mujeres que son las heroínas de la fe en Hebreo capítulo 11. Es de gran estima ese espíritu. Y el Señor Jesucristo se contenta en usar ese espíritu, ese trato, ese corazón de esa mujer piadosa que se somete a su marido, que respeta a su marido, para salvar a otros. Para salvar a otros. Tú te haces semejantes a las heroínas de la fe, a las heroínas de la fe, a los héroes de la fe. 1 Pedro 3, 5 al 6. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas, oye, ¿cómo se le llama? Santas mujeres. Tú eres de esa liga. Ahí es que tú juegas. Ahí es que tú juegas. Tú eres una mujer santa. Esas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Como Sara. Sara, recoge todo. El Señor me dijo que tenemos que ir allí. Y Sara recogió todos sus enseres, lo metió en un bulto, lo subió en un burro y salió detrás de Abraham. Sometida a su esposo. Sara, el Señor nos va a dar un hijo. Ay, Abraham, déjate de cosas. Tú estás viejo, Abraham, y yo estoy peor que tú. Cuando el ángel le dijo, no, que Sara para este tiempo va a tener un hijo, ella se rió. Y por eso le pusieron al hijo Isaac, porque ella se rió. Perdón, hice un... Sí. Entonces, hermanos, hermanas, usted se hace semejante a esa mujer piadosa. Mujeres que por la fe conquistaron sus hijos. Por la fe de ellas llegaron a ser reyes, sacerdotes del Dios Altísimo. Por la fe de sus madres. Mujeres santas, piadosas, temerosas del Señor. ¿Cómo mostraron su piedad? Sujetándose a su esposo. Sujetándose a sus esposos, respetando a sus esposos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si hacéis el bien respetando a vuestros esposos. Si hacéis el bien haciéndose sumisas a vuestros maridos. Ese es el bien. Si hacéis el bien, tened un espíritu como el de Cristo para con sus esposos. Eso es lo que el Señor quiere. Mujeres más piadosas. Pero no serán piadosas. Si siguen el espíritu del mundo. Y no el Espíritu de Cristo. No serán piadosas. Si le creen al feminismo. No podrán ser piadosas. Ese no fue el camino que Dios estableció. Una supuesta libertad. Sacando a las mujeres de sus hogares. A dar vuelta en el mundo para supuestamente conquistar una libertad. ¿Cuándo ha habido esclavitud? El diablo quiere sacar a las mujeres piadosas de la santidad, de la piedad, del temor a Dios. Y les dice, esto, mi amiga, es libertad. Desobedece a tu marido. Sé una rebelde sin causa. Suelta a tu muchacho, que otro lo críe. Y ve, conquista el mundo. ¿Sabe cómo Dios le llama a eso? Impiedad. Pecado. Hermano, lo que el diablo vende como supuesta libertad para las mujeres es esclavitud. Porque por diseño, Él las capacitó con un objetivo, con un fin. Y las bendijo para eso. Y le dio inteligencia, capacidades que el hombre no tiene para glorificar a Dios. Pero amada hermana, si tú le crees al mundo y al diablo, destruirás tu matrimonio, destruirás tus hijos y serás una pobre amargada porque nunca lograrás los propósitos de Dios para ti y para tu familia. Se lo diste a ellos en la mano del diablo. Si estas mujeres santas fueron santas, respetando a sus maridos y sometiéndose a ellos, entonces, no puede ser santo, no puede ser piadoso y respetar al marido y menospreciarle. Es impiedad. No podemos decir que las dos cosas son buenas. No podemos decir que las dos cosas son buenas. Por eso es que no podemos creerle al mundo. El mundo es que dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Queridas hermanas, Dios les llama a una vida de triunfo y de gloria. Cuando ustedes se someten a su palabra, cuando ustedes buscan glorificarlo a Él, cuando ustedes hacen lo que Dios manda como para el Señor, tú te haces semejantes a esas santas mujeres, te unes a ellas, eres hija de Sara. Qué gran importancia tiene tu obediencia a Cristo. ¿Cuántos bienes espirituales produce? Salvación, crecimiento en la gracia y muchos, muchos bienes más. Amadas hermanas, esta tarea es tan importante que si te ejercitas en ella, te harás una maestra del bien. Tito capítulo 2. Observen cómo se les llama, qué se le dice a las ancianas, a esas mujeres piadosas, hijas de Sara. ¿Qué se les dice? Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus hijos, a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando tú, una mujer joven, casada recientemente, te sometes a tu esposo, crías a tus hijos en el temor al Señor, te haces semejantes a esas mujeres santas, te estás haciendo una mujer, una anciana santa. ¿Y qué terminarás haciendo? Serás maestra de las que vienen detrás de ti. A través del uso, del ejercicio, de los medios de gracia, te conviertes a ti misma, al aplicar la palabra de Cristo a tu vida, te conviertes a ti misma en una maestra. Y eso es lo que nosotros necesitamos, más maestras del bien. Eso es lo que anhelamos, más maestras del bien. No queremos chismosas. No queremos mujeres que salgan a buscar casa por casa a ver qué está pasando, para hablar por ahí. No queremos mujeres que no se someten a sus esposos. No queremos mujeres que prefieren sacrificar su matrimonio y sus hijos en pos de ellas y de su propia gloria. Queremos mujeres santas, piadosas, hijas de Sara, que enseñen a las más jóvenes a ser santas y piadosas. Lo que dice la palabra, hermanos. Lo que dice la palabra, eso es lo que queremos. Más mujeres santas, más mujeres piadosas. ¿Por qué hay tan pocas mujeres piadosas? ¿Por qué hay tan pocas niñas piadosas? Porque no hay maestras piadosas. No hay mujeres piadosas. Digo tan pocas porque las hay. Y no puedo meter a todo el mundo en el cajón. Hay muchas mujeres piadosas. Pero hay mucha mujer impía. Vieja impía. ¿Y qué enseñan a las más jóvenes? Mira, muchacha. No le aguante nada. No le soporte nada a ese hombre. Rellénalo como un pastelito. Agárralo y ponlo en su puesto. Para que te respete. Eso es impiedad. Eso es impiedad. Y por su práctica se hicieron maestras del mal. Por tu práctica serás llamada o maestra del bien o maestra del mal. Por la práctica que ahora tienes, que estás teniendo ahora, no por la apariencia, no por la carita bonita, por tu práctica, por lo que estás viviendo ahora. Amada hermana, ¿cómo está tu esposo? Tal vez dirá usted, muy bien, habrá que preguntarle a él, ¿y tú cómo estás con ella? Bueno, aquí está floja la piedad, aquí está flojo el respeto, aquí está bien el respeto, aquí está bien la sumisión, ¿no? Aquí estamos bien. Hermano, nosotros necesitamos volver al diseño del Señor, porque es lo bíblico. Y Dios va a bendecir, ¿sabe qué? Es su palabra. Y a todo el que está pegado a su palabra, es eso que va a bendecir. A todo el que le honre a Él. Él va a honrar a los que le honren. A las mujeres que le honren, Él las va a honrar públicamente. Proverbios 31. La alabarán sus hijos, sus esposos. En la puerta lo harán. Esta sí es piadosa. Tú tienes una. Esta sí es piadosa. Esta es piadosa. Esta. Esta se somete. Esta hace esto. Esta hace aquello. Y te puedo hacer la lista. Mira. Mira todo lo que hace. No de palabra, es de hechos. ¿Por qué Dios llama al hombre a amar a su esposa? La mujer, porque la mujer fue diseñada para ser ayuda idónea, amorosa. Mi querido hermano, Dios diseñó a la mujer para ser tu ayuda idónea, una ayuda idónea que emane amor, cuidado para ti. Desde su diseño, Dios la formó para completarte, porque tú estás incompleto sin ella. Dios la formó para que su amor te completara, para que tú, un hombre trabajador, competente y responsable, se llenase de su amor. Para eso fue que Dios la formó, como ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18, 29 y 22. Estaba el hombre solito, el pobre. ¡Ay del pobre!, dice Eclesiastés. Así estaba el hombre. ¡Ay del solo! Perdón. Pasa que el hombre solo es pobre. ¡Ay del solo!, que es un pobre y desdichado. Y Cristo el Señor, le haré una ayuda idónea. La haré de tal manera que él va a decir, ¡wow! Sin palabras. El hombre se quedó, ¡wow! Se quedó sin palabras al ver esa belleza. Una mujer conforme al carácter y el corazón de Dios. Él dijo, ¡wow! Dios me la hizo a mí. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Por causa del mandato del Señor, el hombre dejaría a su padre y a su madre. Lo dejaría todo para entregarse a su amor, a su querida y amada esposa, a su ayuda idónea. En ella Dios formó algo que de forma natural emanaba amor. Pero al mismo tiempo, ella que emana amor, que da amor, lo necesita. Lo necesita. Y por la ordenanza de Dios, el hombre es llamado por su unión, dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Por su unión está llamado el hombre a suplir de ese amor. Y este es el idioma o el lenguaje en que la mujer habla. Mientras el hombre está entendiendo el término del respeto, la mujer entiende el idioma del amor. Ese es su idioma. El idioma en que ella expresa, se trata, te guía, te llena todas las cosas. En amor, por amor. Mis hermanos, vuestras esposas necesitan el amor como si estuviesen también con una manguera respirando a través de eso. Una manguera pegada al tanque de ella. Y de ahí lo que se le inyecta es amor. Amor. Pero cuando tú la tratas ásperamente, duramente, es como si estuvieras pisando la manguera y ella asfixiándose. Se asfixia. Porque tú no le estás dando lo que Dios te mandó que le diera. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esto no solamente lo llama, Dios lo manda a decir por el pecado del hombre. Lo manda a decir por causa también de la mujer. No solamente por causa del hombre, sino por causa de su mismo diseño. Ella fue diseñada para complementar al hombre, para satisfacer al hombre. El hombre puso nombre a todos los animales y vio que todo el mundo tenía pareja, menos él. Y eran diferentes a él. Ahí no había pareja para él. En cierta manera, Dios lo dejó insatisfecho para que notara su necesidad. Necesidad. Y Dios suplió esa necesidad. Amado hermano, ella necesita que tú le des conforme a lo que Dios te mandó. Porque es su necesidad, es su lenguaje, es su idioma, el amor. Este es el idioma, el lenguaje en que el hombre debe de comunicarse con ella. Mis hermanos, vuestras esposas necesitan del amor. Necesitan del amor, están conectadas a ti y necesitan respirar tu amor, tu cuidado, tu protección, tu atención y todas las muestras o evidencias de amor. Todas las muestras y evidencias de amor que haya, ellas necesitan eso, como tú necesitas que se te respete. Por esto es que cuando un trato áspero viene o un descuido, estás asfixiándola, la estás llenando, la estás saturando de vez de oxígeno, de óxido de carbono. Y se muere de humo. Usted puede respirar humo, usted enciende una fogata, páreselo a la fogata y respire todo el humo que usted pueda, porque usted ve lo que va a pasar. No estamos para respirar humo. Y el humo de tu inconstancia, el humo de tu falta de misericordia, la asfixia, patalea, grita. Tú no me amas. Porque no te traje un pedacito de piña. ¿Sí? Esa falta de evidencia, esa falta de cuidado del amor, hermano, la asfixia, la mata. El amor es lo que tu esposa valora más. Y es precisamente lo que Dios te manda a darle. Hermano, es lo que ella necesita. Y es esencialmente lo que Dios te manda a darle. No te manda a darle otra cosa. Te manda a darle amor, abundante amor, evidencias de tu amor. A través de toda la forma que tú puedas, te invente o aprendas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. El hombre se cuida, se protege su cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es un negocio completo. Amarla a ella es recibir en retroceso lo que tú le estás dando, a más amor. Cuidarla a ella es recibir el retroceso, lo que ella te va a dar. Por eso es, hermano, que esa vida tan seca y árida que usted tiene con ella, ¿qué le está produciendo hasta ahora? Ese trato seco y árido tuyo, de allá para acá, ¿qué es lo que viene? Lo mismo, y cuidado si peor. Hermano, busque, es el mismo principio de la siembra y el de recoger. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué tú estás sembrando en tu esposa? ¿Estás sembrando compasión, comprensión, misericordia, gentileza, fidelidad, amabilidad? ¿Estás sembrando eso? Eso vas a cosechar. ¿Eres un árido, un seco? ¿No tienes evidencias? Como dirían los mexicanos, ahorita mismo, de tu amor hacia ella. Eso es lo que vas a terminar cosechando. Porque eso es lo que estás sembrando. La tristeza de muchos hombres, muchas veces, tiene que ver con lo que ellos mismos están sembrando sus esposas. Un trato duro, un descuido en las cosas que son tonterías para ti y para mí. Que nuestro lenguaje es otro, pero para ella, en su lenguaje de amor, esas pequeñas cositas aquí y allá son las evidencias que ahorita te permitirán comer mucho. Hermanos, miren, miren los terrenos. Miren el cómo se siembra. Se siembra una semilla. Parece insignificante. ¿Usted cree que es costoso una flor? ¿Usted cree que es costoso? Hermano, en el semáforo se la venden. Usted para un semáforo viene a molestarlo vendiéndole flores. Cuesta tanto esa semillita. Es una semilla insignificante, pero vete a ver lo que produce. Vete a ver lo que produce. Siembra una semilla y recoge 30 frutos. Dulces, sabrosos. Siembra otra semilla y recoges otro árbol precioso, lleno de frutos. Hermanos, no seamos escasos. Varones, no seamos escasos. ¿Por qué estás cosechando tan chin? Porque tus semillas son de nutria fea y malgatada, descuidada. Compra la peor semilla, cosechas los peores frutos. Siembra la mejor semilla y cosecharás los mejores frutos. Hermanos, es una simple, es un principio de siembra y de siega. Y eso está pasando en el matrimonio. Por eso muchos de nosotros, cuando vamos a buscar, no hay. Ay, mi amor, ven, dame un besito. No, no hay. No es correcto por la mujer decir que no hay. No estoy justificando. Una nota de balance. Pero no hay porque usted no está sembrando. Hermano, yo no sé de aquí si usted siembra. Humildemente yo siembro. Y yo sé que todos los días tengo que echarle agua a la mata. Todos los días lo hago. Fielmente. Hermanos, qué buenos son los frutos. Qué buenos son los frutos. Qué sabrosos son los plátanos. Pregúntale al pastor Guzmán que tiene mata de plátano en su casa. Pregúntale al hermano Bolívar que en un plátano. Es increíble. En un pedacito de tierra así como de, qué sé yo, como de, yo no hice medirlo, como de 4 o 5 pies de lado a lado, ahí tiene una mata de plátano y le ha dado racimo, porque a veces no es la gran cantidad que usted hace, hermano, son ese pequeño lugar y ahí pam, 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 vaya a la casa de Teo y te va a ver, hay como 5 matas sembradas dentro de la casa, sin contar todas las que están afuera, de fruto. De aquí a 4 años, a 5 años, vamos a estar comiendo en la casa de Teo fruto. De aquí a un par de meses, vamos a estar comiendo plátano. Pero vaya a ver lo que tuvo que hacer. El piso estaba tirado en cemento. Tuvo que buscar un pico, picar, tan, 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 abrir espacio y sembrar la cepa, ¿verdad? La cepa de plátano ahí. Ahí está el plátano subiendo. Que no siembre para que vea si va a comer. ¿Por qué usted no está comiendo en su matrimonio? Porque no siembra. Le pesa el pico. Le pesa la pala. Le pesa el trabajo. Compró una flor, le pesa. Por tacaño no come. Es por tacaño. Muchos de nosotros por tacaño que no comemos. ¿Qué le cuesta a usted hacer un esfuerzo y una milla más? Y evidenciar mucho amor. Y sembrar aquí, 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 aquí. Amor, 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 amor. ¿Qué va a producir esa mujer? Amor. Frutos abundantes. Cuando usted pida, siempre hay. Siempre hay cuando usted pida. A la hora que quiera y donde quiera. Siempre hay. El amor es lo que tu esposa valora. Es lo que Cristo te pide que le des. Y querido hermano, cuando tú le das a tu esposa lo que ella necesita, tú estás obedeciendo a Cristo, es un negocio completo, redondo. Cuando la amas, le concederás el honor que ella posee como vaso más frágil. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando la amas, le concederás el honor que ella posee como vaso más frágil. Tiene honor. Posee honor. Algo interesante. El hombre es el que le da el honor a la mujer. No se le pide a la mujer que se lo dé al hombre. Siendo el hombre la cabeza, al hombre se le dice, dale honor a ella. No se lo pide a la mujer. Como a vaso más frágil se le manda al hombre a darle honor. Dios le ha concedido ser más frágil en lo físico, no en la inteligencia, no en la capacidad que tiene. Un autor dice, aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo honra, mantiene y ama a su mujer. La mujer que es más delicada en lo físico, se somete a la autoridad del marido y sin embargo es ella quien recibe el honor. Cuando ella se somete a su marido, en vez de él recibir honra y honor, es ella que lo recibe. Y el hombre debe de dársela, porque Cristo se lo manda. Dale honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando la amas, reconocerás que ella, al igual que tú, es coheredera de la gracia. Ella también es cristiana. Ella también tiene herencia en el reino de los cielos. Ella también ha sido perdonada por sus pecados. Ella también debe ser amada y honrada. Ustedes, los dos, son de Cristo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Son uno en Cristo Jesús. Con el peligro vibrante de que si me trata a ella mal, con el peligro vibrante de que si ella no me honra a mí, no se somete a mí, ¿cómo la voy a amar? Amado hermano, tú estás llamado a amarla. Y ese es mi último punto. Tú estás llamado a amarla de forma sacrificial. El hombre debe de amar a su esposa incondicionalmente. La mujer debe de respetar a su marido incondicionalmente. La palabra incondicional significa absoluto, sin restricción ni requisito. No posee limitación ni condiciones. Efesios 5:21-33. Tito 2:3-5. Y 1 Pedro 3:1-7. Nos habla la palabra de Dios inspirada de las promesas, de las bendiciones de aquellos que aman de forma incondicional por el hecho de que fue Dios que se lo mandó. ¿Qué lo hace incondicional? El hecho de que Dios nos manda que lo hagamos sin condición alguna. ¿Pone Dios alguna condición? Hombre, ama a tu mujer siempre y cuando ella se someta. Él no pone esa condición. Mujer, respeta a tu marido siempre y cuando él te trate como vaso más frágil. No pone esa condición. Es incondicional. No hay condición. Hay que hacerlo en el Señor. Por amor al Señor. Cuando la mujer respeta al esposo como primero, porque es la cabeza, entre los iguales, porque ambos son de Cristo, son iguales en importancia, y él, el hombre, la honra a ella como primera en importancia, por cuanto ella debe ser amada y honrada, su matrimonio se equilibra. Hay un equilibrio, porque ella está obedeciendo a Cristo y se somete a su esposo y lo respeta. Y él está obedeciendo a Cristo y ama a su esposa y la honra. Ambos han traído el equilibrio, ambos cumplen cada uno con su deber. Ambos se alimentan, ambos se nutren. Ambos están glorificando el nombre de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo lo que Cristo manda y estamos haciendo lo que va a producir bienes, bienes, bienes de parte de Dios. Lo estamos produciendo, trabajamos para ellos. Cuando el hombre es un amor andando, se le facilitará a la mujer respetarlo. Pero si no es así, si él no es un amor andante, como quiera, debes respetarlo, porque es incondicional. Si tu esposa es una mujer que te respeta y se somete a ti, qué fácil será para ti. Pero si no lo hace, como quiera, debes de amar a tu esposa. La mujer debe someterse de forma incondicional como al Señor, y el hombre debe de amarla de forma incondicional como al Señor. Deseamos un matrimonio que glorifique a Dios. Manos a la obra. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Respeta a tu marido. Gózate en esto. Que sea tu elección. Que sea tu elección someterte a tu marido. ¿Deseas, amado hermano, hombre de esta iglesia, un matrimonio que glorifica a Dios? Ama a tu esposa. Hónrala como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia. Hazlo y espera del Señor bendiciones abundantes. Que primero ella me honre y después hablamos de amor. Eso es pecado e impiedad. Porque Dios no hace negocios. Hermanos, cada vez que decimos eso, que él se gane el respeto, porque él debe ser el hombre, que se lo gane. Y usted no lo respeta. Usted le está diciendo a Dios, vamos a negociar. Hermanos, Dios no negocia. Dios manda. Y nosotros que somos sus siervos, con gozo obedecemos. ¿Esperando qué? Las bendiciones que él ha prometido a través de su obediencia, porque hay bendiciones abundantes, piedad, santidad, crecimiento en la gracia, llegar a ser maestras, maestros del bien. Hay bendiciones y hay más todavía. ¿Y si mi esposa no me respeta, debo yo de amarla? Yo creo que no debo contestarlo porque ya el texto lo explicamos. ¿Y si mi esposa, y si mi esposo no me ama, debo yo respetarlo? Ya se ha respondido eso. Aplica la verdad a tu necesidad y situación particular. ¿Cómo se aplica esta verdad que hemos aprendido de la palabra a tu situación particular? Ese es el ejercicio en el cual tienes que orar y poner delante del Señor tu situación para aplicar esta verdad, porque tú hay que aplicarlo. Estas no son verdades bonitas. Bonitas en una vitrina. Son verdades para aplicarlas. Y quienes la aplican reciben más. Más de nuestro Señor. Mis amados hermanos, recordemos las palabras del Señor. Que es más dichoso aquel que da que el que recibe. Recordemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, cuando Él llama a los suyos, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Señor, ¿y cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste con ese esposo tuyo, cabezón, que no te honraba, que no te amaba y que me desobedeció en mi palabra. Cuando lo hiciste con él, a mí lo hiciste. Cuando Cristo venga, nos va a bendecir, nos va a premiar, nos va a fortalecer, nos va a consolar. Y cuando nos preguntemos, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te servimos, Señor? ¿Cuándo te honramos? ¿Cuándo, Señor, te lavamos los pies? ¡Oh! Cuando lo hiciste con esa mujer que te criticaba, que te maltrataba, que no te honraba. Cuando se lo hiciste a ella, a mí me lo hiciste. Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, habrá un día de evaluación y de pago. Y de juicio por nuestras obras. Por todo lo que hayamos hecho y hayamos dejado de hacer, que debimos de haber hecho. Sé fiel, amado hermano. Querida hermana, sea fiel al Señor y haga lo que Cristo le ha mandado. El pago se lo dará a Él en el día final. Y ahora en el presente. Necesitamos más hombres de fe y mujeres de fe que crean al Señor, obedezcan al Señor y practiquen la verdad. Eso necesitamos. Más mujeres y hombres así. Que Dios nos conceda ser hombres y mujeres que se puedan sumar a los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. He ahí un hombre piadoso. He ahí un hombre como Abraham. Míralo. Mira cómo trata a su mujer. Como Abraham. Míralo ahí, como Moisés. Sufriendo en esa lucha, en su matrimonio. Pasando el Niágara en bicicleta. Pero él se sostiene como Moisés, como viendo al invisible. ¿Usted cree que nada más es solamente afuera? También adentro del matrimonio. Nos hacemos semejantes a esos hombres de fe. Hermanos, busquemos esas bendiciones. Están ahí. Cerquita. En nuestros hogares. En nuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Señor, tus demandas van más allá de nuestras fuerzas. Tus demandas son tan gloriosas que nos quedamos y nos sentimos tan cortos. Pero Señor, para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a cada uno de nuestros matrimonios. Danos más de esta verdad para poder entenderte, Señor. Y que esa sea nuestra alabanza y gloria. Entender que tú eres Jehová. Comprender tu palabra y vivir bajo esa fe. Señor, ayúdanos, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos.